Antropología. En Radio 3.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos al tiempo que cada semana dedicamos al análisis y la reflexión sobre cuestiones que preocupan al hombre, siempre con una mirada antropológica. Pensar el final es el tema que les proponemos para esta mañana. Nos aproximaremos a un asunto controvertido, la eutanasia, una cuestión que plantea debate social que va más allá de su dimensión sanitaria y suscita interrogantes éticos, jurídicos y políticos. Nos ayuda a realizar una mirada actualizada y reflexiva sobre este tema Francisco Cruces, profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural, que viene acompañado.
Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo, me dediqué con mis tíos a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena.
Fue la pala en la mano y vamos a sacar arena.
César Jiménez, ya la creciente bajó.
Vamos a sacar arena para...
¿Es la propia muerte algo definitivamente propio? ¿Cuáles son los límites de la libertad individual? ¿Quién y en qué condiciones puede calibrar el grado de sufrimiento que puede soportar un ser humano? ¿Quiénes pueden tomar las decisiones sobre el momento de finalizar la vida? ¿Es el morir una experiencia culturalmente adquirida y por tanto distinta para cada grupo humano? ¿Qué sentimientos y vivencias pone en circulación la inminente presencia de la muerte? ¿Se puede enseñar a morir? Buenos días. Estas son algunas de las preguntas que introduce un libro, Pensar el final, la eutanasia, éticas en conflicto, que tengo aquí en mis manos y al que vamos a dedicar el programa de hoy. Y estamos para ello con sus dos editores, que son Luis Montiel Llorente, buenos días.
Buenos días.
Es profesor de la Universidad Complutense, profesor de Historia de la Medicina, ¿verdad?
Sí, eso es.
Y también médico. Y con María García Alonso, que es compañera del Departamento de Antropología. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, quería comenzar con estas preguntas, pues porque yo creo que sitúan bien lo que habéis hecho, ¿no? Pero nadie mejor que vosotros para contárselo a nuestros oyentes, ¿no? ¿Por qué este libro? ¿A qué responde? Un poco, ¿qué puede tener que ver el problema de la eutanasia como problema social con el mundo de la cultura y los estudios sobre la cultura?
Sí, bueno, antes de contestarte a esta pregunta, me gustaría hablarte un poco de dónde salió este libro. Este libro fue el resultado de una serie de conversaciones que tuvimos nosotros, los autores de este libro y los alumnos, en un curso de verano de la UNED de hace un año, que se llamaba La eutanasia, una perspectiva coral.
¿Una perspectiva coral?
Coral, sí. Sí, la idea que teníamos nosotros al plantear este curso de verano es que normalmente las opiniones o las reflexiones que se dan en los ámbitos, bueno, no solamente mediáticos, sino también académicos sobre el tema de la eutanasia, están normalmente reservados a los expertos. Y tanto Luis como yo considerábamos que era muy importante sacar ese debate a la calle y escuchar lo que tuvieran que decir colectivos y personas que por algunas circunstancias se fueran a preocupar o estuvieran preocupados por este problema. Entonces, en este curso de verano reunimos pues no solamente a especialistas, a historiadores de la medicina, antropólogos, especialistas en medios de comunicación, sino también a personas pertenecientes al foro de pacientes, ¿no? Que podían vivir en primera persona esta problemática.
Sí, en efecto, la pretensión era, y no lo digo de manera dramática, rescatar la reflexión sobre un tema profundamente humano del dominio del discurso especializado e incluso hiperespecializado. Porque partimos de la convicción de que un avión lo pueden diseñar muy pocas personas, aunque luego volemos todos. Pero morir se muere cada uno. Y todo el mundo tiene algo que decir acerca de cómo se plantea, cuándo se lo plantea, qué va a ser de él cuando le llegue el momento de morir. Y en ese sentido, el exceso de especialización, a mí me parece, a nosotros nos parecía, que secuestra partes muy importantes del debate en torno a lo que tradicionalmente se ha venido llamando eutanasia, que es un término que a lo mejor con el paso del tiempo incluso habrá que modificar. En ese sentido, creo que lo más original del planteamiento que intentamos fue abrir la posibilidad de hablar sobre el tema más allá o más acá, incluso más acá, de ese discurso de los expertos. Discurso que puede ser útil y valioso, pero que no debe pretender monopolizar la reflexión sobre el tema. Y en ese sentido creo que hay que hacer énfasis en algo que todos tuvimos muy claro, y es que se trataba de reflexionar, no de proponer. O sea, en ningún momento se quiso dar una receta ni plantear presuntas respuestas, sino más bien todo lo contrario, abrir preguntas para poder debatir sobre ellas.
O sea, que no hay tanto en el libro una propuesta normativa o una llamada al cambio cultural en dirección a prácticas, a buenas prácticas, por así decirlo, en el tema de la eutanasia, sino más bien un espacio, digamos, le habéis llamado coral o polifónico, ¿no?, de distintas voces. Bueno, ¿y cuáles son las voces que podemos, sobre las que podemos llamar la atención, que están contenidas en el libro? ¿Quién habla de la muerte?
Sí.
y de las formas de la muerte?
Pues habla, lamentablemente, no todo el mundo que podría hablar de esto, pero sí aquellos a quienes pudimos convocar. Hablan historiadores de la religión y teólogos y filósofos, hablan médicos, y dentro de los médicos alguno especialista en cuidados paliativos a enfermos terminales. Hablan, como ha dicho María, representantes del foro de pacientes, que de alguna manera se hacen portavoces de la mayoría, no diré silenciosa porque no se calla, pero sí silenciada, porque no siempre tiene lugar en los medios, desde luego en los medios académicos. Antropólogos, desde luego, porque creemos que el problema de la propia muerte es un problema del máximo calado antropológico.
Bueno, hay un texto clásico, sí, que es el de Edgar Morin, sí, cuando el hombre ante la muerte, ¿no? Uh-huh. En el que formulaba la idea, no sé si muy arriesgada, ¿no?, pero en todo caso muy, muy fascinante y ambiciosa, de que finalmente la cultura no es más que una gran reacción humana ante la conciencia de que te vas a morir, ¿no?, y que de alguna forma se podían leer el conjunto de las culturas como construcciones en torno a la muerte como hecho fundamental, ¿no? No sé si puede ser una exageración, pero a lo mejor hay algo de eso, ¿no?, de que la muerte en nuestra cultura no tiene tal vez el lugar que debería, ¿no?
Sí, pero también, tanto en el curso como en el libro, se habla de distintos modos de morir. O sea, no hay una única manera de morir, igual que no hay una única cultura. Cada cultura elabora el momento de la muerte de una manera que le es propia, y en algunos casos el dilema que aquí se plantea en torno a la eutanasia no existe. O sea, la eutanasia está, digamos, asumida dentro de los propios presupuestos culturales de muchas culturas, por ejemplo, indígenas americanas.
Bueno, y estás hablando de formas de morir. Tu texto es sobre un tipo de muerte particular, que es la muerte de los niños, ¿no?
Sí.
Que a mí me ha llamado la atención al ver el índice.
Sí, a mí me parecía que era importante resaltar que en este debate sobre la eutanasia, en el que normalmente se plantea que la voluntad de la persona que está sufriendo debe ser de algún modo la que rija o la que de alguna manera dé la línea de la actuación, en el caso de los niños normalmente esta voluntad siempre está en manos de otras personas, ¿no?, puesto que los niños no tienen, digamos que de alguna manera no tienen la propiedad de sus vidas, tienen el usufructo de sus vidas. La propiedad o las decisiones siempre son tomadas por otros. Entonces me parecía interesante explorar un poquito este tema.
Sí, en relación con la hipótesis de Morin, yo añadiría, en relación con nuestra cultura, que también esa hipótesis se cumple en ese caso. Porque, de algún modo, lo que hace nuestra cultura, precisamente pretendemos salir al paso de esa especie de regate o de quiebro, es responder, construyéndose de alguna manera, al desafío de la propia mortalidad, o bien rechazándolo, como ya en su día describió de manera extraordinaria Philippe Ariès, o bien, ya que tiene que asumirlo, convirtiéndolo en un asunto técnico, que, como ha señalado María, pues era un poco la tesis a la que nosotros modestamente queríamos enfrentarnos. No es algo que se pueda dirimir en el debate técnico ni en el debate científico. Es un abismo.
¿Y están contentos los técnicos que administran la muerte en nuestras sociedades con ese papel que les ha tocado?
Hombre, es difícil.
Se incluía esa voz, sí, por ejemplo, de los médicos hospitalarios, ¿no?
Sí.
Hay una novela que a mí me encanta, que es de Daniel Shem, que se llama La Casa de Dios.
La Casa de Dios.
Que describe muy bien, uh-huh, este problema, es decir, de cómo sociedades muy envejecidas administran la muerte en los hospitales, de modo que una de las funciones que de pronto los estudiantes de medicina descubren que les toca es administrar en qué servicio se va, uh-huh, a morir el paciente, sí, ¿no? Si se muere en uno, y entonces tienen esta práctica, uh-huh, que le llaman maquillaje y largada, ¿eh? Sí. Y es que al paciente lo mandan a otro, uh-huh, servicio a que se muera, ¿no? Sí. Bueno, ahora que hablabas de esa función técnica, uh-huh, yo supongo que es importante también, digamos, visibilizar ese aspecto, uh-huh, ¿no?, de técnico de administración de la muerte en nuestras, sí, sociedades.
Pues mira, eso depende mucho del profesional. Tengo para mí, y es una opinión personal basada desde luego en el trato con muchos médicos, por mis manos pasan muchos médicos prácticos que cursan el doctorado conmigo, asisto a reuniones de médicos, a veces me invitan a congresos, y la actitud es muy variable. O sea, por un lado, la tecnificación, la racionalización, la cientificación, incluso en el campo de las humanidades, a través de la bioética, de la tramitación de la muerte, ha sido bien recibida en la medida en que suministra pautas y a uno lo libera de tensiones individuales. Pero no todas las personas se sienten liberadas por el hecho de que se les den unas guías o unas líneas de trabajo. Hay personas para las que esto no es suficiente, para las que, pese a todo lo que se les encomiende o se les administre como andaderas, no se encuentran cómodos, y hay incluso un sector crítico que hasta a veces es fuertemente crítico y que se refiere, pues, a los creadores de este tipo de ayudas como los ayatolás sanitarios, ¿no? Los que plantean una dogmática que, si uno la admite, uh-huh, pues está muy cómodo y nadie se va a meter con él.
Pero porque este es un cambio, un campo donde ya existen claramente militancias tanto a favor como en contra de uh-huh, las prácticas de la eutanasia, ¿no? Aunque creo que la diversidad de lo que recogéis es más grande, ¿no? No solamente están, digamos, los favorables y los contrarios a las prácticas eutanásicas. Yo he visto que en el conjunto de cosas que tenéis tratáis temas como la eugenesia y la eutanasia en el Tercer Reich, ¿no? Digamos, un componente histórico. Y tu trabajo, Luis, es sobre novela, ¿no? Uh-huh. También me ha llamado la atención. Es decir, hay un tratamiento literario de esto, un aspecto literario.
Sí, lo hay, y a mí me interesó mucho cuando descubrí esta obra, porque me parece un extraordinario testimonio de época, extraordinario testimonio sobre las tensiones que se han dado a lo largo del siglo XX en relación con este problema. Un testimonio que en parte está superado, pero que en una perspectiva histórica nos ayuda a entender muy bien dónde nos encontramos ahora.
Que es una novela de los años 30, ¿no?
Es una novela de casi 30 años, de 20 años de elaboración. Es una enorme novela río, como suelen decir los técnicos, de un premio Nobel de literatura, Roger Martin Dugard. Sí.
Uh-huh. Vamos a decir, el título se llama Le Thibaut, uh-huh, y para los oyentes que quieran oírla. ¿Y qué otras voces quieres señalar o queréis señalar de lo que incluye vuestro trabajo?
Sí, otra voz que también es interesante es la voz de los filósofos, ¿no? Que han tenido en este libro, pues, bastante que decir. Pues habla Javier Sádaba en este libro sobre la relación entre eutanasia y ética, y también habla Manuel Fraijó, decano de nuestra Facultad de Filosofía, sobre las relaciones entre ética y religión, porque la religión también es muy importante en este tipo de planteamientos, ¿no? También hay otro capítulo de este libro que trata específicamente la eutanasia dentro de los pueblos indígenas americanos, cómo ellos administran la muerte, incluso planteando el entierro antes de que se produzca la misma muerte, ¿no? O sea, cómo adelantan todo el proceso funerario al menos un mes antes de la muerte prevista, y lo que ocurre es que realmente la muerte tiene lugar en el momento justo en que debe tener lugar. Entonces, eso pues bien puede ser eutanasia, bueno, pues puesto que si la persona no muere efectivamente cuando está previsto, se le hace morir, pero ya digamos que ha cortado todos los vínculos con su vida en este mundo y muere en paz, ¿no?
Bueno, hay una expresión que acuñó Philippe Ariès en La muerte en Occidente, que era la buena muerte, ¿no? Uh-huh. No, yo no sé si hay una definición integrada de la buena muerte en el trabajo que habéis hecho, o sea, o una definición común, por así decirlo, de cómo se podría ayudar a definir mejor el proceso de la buena muerte en nuestra cultura.
No la hay. O la hay, pero a título personal. O sea, el único autor que propone una definición de buena muerte, que no es suya, es una definición histórica, que toma, si no recuerdo mal, de Marco Aurelio, el emperador y filósofo estoico romano, es Dietrich von Engelhardt, uno de los autores alemanes que participan en el volumen. Es una definición muy amplia, muy general, y en ese sentido, que yo creo que es fácil de asumir desde todas las ópticas, pero desde luego los coordinadores, precisamente por la voluntad que guía el libro, hemos huido de proponer cualquier cosa que pudiera parecer normativa o que pudiera parecer como una opción a proponer.
Bueno, y así de abierto, entonces lo vamos a dejar también nosotros para la reflexión de nuestros estudiantes y nuestros oyentes, que piensen, como dice la cantante del bullerengue que hemos puesto, que es Petrona Martínez, un bullerengue colombiano, que piensen que la vida vale la pena, y precisamente porque la vida vale tanto la pena es necesario que pensemos en la buena muerte y en las formas que queremos para nosotros y los nuestros. Muchas gracias a Luis y a María, y hasta otro día.
Hasta otro día.
Con esta invitación a la vida despedimos a Francisco Cruces, a María García Alonso, profesora también del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, y a Luis Montiel Llorente, profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, que nos han planteado diferentes puntos de vista a la hora de pensar el final. El libro, cuyo título completo es Pensar el final, la eutanasia, éticas en conflicto, está editado en la colección Pensar en nuestro tiempo, de la editorial Complutense. Y sus autores, María García Alonso y Luis Montiel, han estado hoy con nosotros para ayudarnos a pensar en uno de los temas humanos más difíciles, la muerte. Con estas cuestiones que incitan al debate y a la reflexión personal, les dejamos. Hasta la semana que viene. Les esperamos el sábado a la misma hora. Muchas gracias y buenos días.